El tema que nos inunda es el tema que nos inunda, pero yo quería hablar contigo de tu isla preciosa, de tu isla del Hierro, que está dando un ejemplo de solidaridad y cómo está acogiendo a esa cantidad de inmigrantes que están llegando, atendiéndolos de todas las maneras posibles, gracias a la colaboración de Marlaska, que lleva a Mauritania y a Senegal, en vez de venir al Hierro.
Sí, lo que pasa es que el otro día, hace pocos días, se reunieron en Granada los 27... poderosos de la Unión Europea y se recrearon viendo las exquisiteces arquitectónicas y la cultura que allí encierra ese bello edificio, que yo conozco bastante bien porque estuve allí viviendo un par de años. Entonces, ¿qué resolvieron ahí? No resolvieron nada porque hubo dos países que no estaban de acuerdo, creo que Austria y Polonia no estaban de acuerdo, y entonces se queda pendiente el reglamento para aquilatar bien cómo va a ser el problema de la inmigración. O sea, a Europa no le interesa solucionar el problema de la inmigración de momento. A España casi le interesa más bien poquito, porque es un problema que tiene muchas aristas y hay que dar la cara en muchos condicionantes, sobre todo a nivel político y a nivel ideológico con otros países que son amigos y que no hay que violentar, sobre todo Marruecos, que bueno, se le ha dado un dinerito para que contenga esta avalancha, pero se ha olvidado, y es raro que se haya olvidado, de que tal como está la situación climatológica en septiembre, Marruecos es el menos que emite inmigrantes, sino que es la zona del Sahel y que tiene las corrientes, le favorecen perfectamente para que los cayucos se dirijan a la Isla del Hierro, y ahí está la avalancha. Entonces, cuando llega la avalancha a la Isla del Hierro, y casi en un momento determinado, la población del Hierro casi no es que se dé la mano, pero los que vienen son el 20%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un hospital que tiene equipamiento de 32 camas, como el hospital de la Isla del Hierro, en un momento determinado puede colapsar. El médico que asiste a esta gente cuando llega a la Restinga, no hay médico, es el médico que está en el Pinar, que tiene que ir a ese sitio a verificar efectivamente, no sé qué puede verificar, porque hay cuestiones que se deben verificar, pero no hay métodos, ni hay tampoco requisitos de verificación, ni se puede hacer nada de nada. Y entre tanto se queda el pueblo del Pinar, concretamente el pueblo del Pinar, pues unas cuantas horas sin médico. Si sucede algún acontecimiento imprevisto en el Pinar, pues no sé qué pasaría. Si sucede algún acontecimiento imprevisto en la isla de tipo sanitario, no sé lo que pasaría, porque el hospital no absorbe más que 32 enfermos graves en este caso. ¿Quién está determinando que esta pobre gente que llega no llegan, no son reservorios también de enfermedades que pueden transmitir?
Eso es muy preocupante.
Ellos se descuelgan, las autoridades sanitarias de los gobiernos competentes se descuelgan diciendo no hay ningún problema porque esta gente está inmunizada y aquí en Canarias no tenemos los vectores que transmiten esta enfermedad. Por eso no hay que hacer cuarentena, por eso no hay que hacer una revisión exhaustiva de cómo está su salud, sino bueno, vamos a limitarnos a acogerlos, a darle habitabilidad, a darle el sustento necesario para que vayan escapando y vamos a ver cuándo los podemos echar hacia adelante. Yo he visto llegar allí un barco de armas y ha llevado inmigrantes, sí, ha llegado inmigrantes, pero no he visto que al día siguiente o el mismo día hubiese llegado otro barco de naviera armas, no lo he visto. Yo he visto ahora a Fernando Clavijo tomar las riendas del asunto, porque aquí se está echando todo el mundo la culpa. El Cabildo le echa la culpa al gobierno autónomo, que no colabora. El gobierno autónomo le echa la culpa al gobierno español, que no colabora. Si el gobierno español le echa a la culpa a Europa, que no colabora. Entonces aquí se están mandando la pelota, echando balones fuera, todo el mundo. Y la evidente realidad es que hay un problema gordo de asistencia a la gente y de convivencia unos con otros y de los recursos que tiene la isla disponibles para solucionar emergencias sanitarias. Imagínate tú una emergencia sanitaria en la Isla del Hierro gorda. No hay. Ni hospitales ni sanitarios suficientes para esto. Entonces no se ha la prevención aquí ha ido libre. No, aquí no pasa nada, y si pasa algo se soluciona, como dice el señor Marlaska. No, todavía tenemos recursos suficientes si hay una cosa gorda para ir solucionando. No, la cosa gorda ya está, la isla está colapsada, y no solamente ya es como una Lampedusa, sino yo hice el otro día la comparación con la isla de San Borondón. San Borondón es una isla mágica que navega en la imaginación de los herreños, que alguien como don José Padrón Machín dijo en su momento que él la vio. En realidad es una alucinación, es un ensueño, que es la traducción del reflejo de la cordillera de los Andes en el mar de las calmas, que ahora se puede denominar el mar de los conflictos. Entonces, en la isla del Hierro no hay sosiego, no hay tranquilidad, no porque haya que dejar de socorrer a esta gente, todo lo contrario, porque se está viendo que no se socorre aquí a nadie, ni a los que necesiten, que se les socorra, ni a aquellos que tienen la posibilidad y que están olfateando que tampoco se les va a socorrer. O sea, ahí se va a formar un caos, y estamos empezando, porque la mayoría de los que arriban a la Restinga son gente que proviene de países que están en guerra, y la guerra ahí, concretamente, de donde sale, de Níger, no se soluciona mañana ni pasado, se soluciona dentro de dos meses, habrá otro golpe de Estado, y esto será in eternum, porque África tiene 900 millones de personas, la mitad o más de la mitad, vamos a decir casi toda África, está viviendo al margen de la pobreza, y esa gente tiene que vivir, y hoy las redes sociales están alumbrando posibilidades futuros en otros sitios, y salen, y los negreros se aprovechan. Entonces, este problema no tiene solución, ni solución en origen, ni solución, por supuesto, aunque se tengan dispositivos para ver si vienen los cayucos si vienen, los tienes que recoger. Eso no sirve para nada, sino para salvar vidas. Pero para buscar el problema es fácil, lo que pasa es que es complicado. Los inmigrantes llegan a la Restinga, se les trata como personas que son y deben de considerarse, además, más que todo eso, porque vienen en condiciones deplorables las que han estado viviendo en su país. Se les trata y luego se les conduce por el puerto de la Estaca al día siguiente, a los dos días, porque el Hierro no tiene los dispositivos necesarios para albergar más días a mucha gente. Se les trata y se les conduce a la isla de Tenerife, a la isla de Gran Canaria, que tiene más dispositivos. De momento tiene más dispositivos, pero llegará un día determinado en que también le va a pasar lo mismo. Entonces, ¿dónde está el quid de la cuestión? Que hay que derivarlo a territorios españoles, a territorios de la península, pero ya con un contrato, ya con una conciencia humanitaria, que se sepa a dónde hay y qué cupo tienen todos estos territorios peninsulares, y de los territorios peninsulares hablar con la Unión Europea, que nos diga también a qué países hay que derivarlos, y entre todos ir haciendo un equilibrio. Lo que no puede ser es mirar para otro lado, echarse unos la culpa a otros, decir ahora el gobierno de Canarias, no, vamos a aumentar los servicios sanitarios, vamos a aumentar la hospitalidad. Marlaska dice, no hay ningún problema. No, hay un problema muy gordo, y el problema muy gordo tiene esa correa de transmisión. La gente llega, se la atiende en las mismas condiciones, los que están enfermos, que tienen una enfermedad ciertamente preocupante, se ingresan en el hospital, se curan, se trasladan, porque no hay recursos suficientes de habitabilidad en el Hierro, a una isla que sí los tenga, como puede ser Tenerife va a colapsar, y de Tenerife a la península, a determinados territorios con los cuales se llega a un acuerdo, y de allí, te vuelvo a repetir, a Europa. Pero por eso tiene que implicarse el señor Sánchez, se tiene que implicar, y no haber dejado escapar a esos dos votos que dicen, bueno, vamos a ir capeando el temporal y en la próxima reunión lo vamos a hacer. El señor Sánchez está preocupado de lo que está preocupado, ya todos lo sabemos, ese es su problema fundamental. El gobierno en funciones, ese es su problema fundamental, que es no funcionar, sino estar preocupado de lo que va a suceder y empujando para que suceda lo que ellos pretenden, que es seguir manteniendo el poder. Y a la demás gente, a los menesterosos, a los que están en una isla que están apretujados, que están desorientados, porque no se les está diciendo las posibilidades que tienen de solución. Me refiero a la Isla del Hierro, se está viviendo en un puro desquicio mental, y eso puede ocasionar trastornos de todo tipo, trastornos mentales, trastornos psíquicos y hasta trastornos de la moral. Porque cuando hay una apretura y te apretan los tornillos por arriba, algún tornillo se pierde en el camino. Entonces, vamos a usar la prevención que lo hemos usado en un momento determinado para adelantarnos a los acontecimientos. Una vez que ya vemos los acontecimientos como están, vamos a acelerar.
Pues estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes que hoy se cumplen 12 años de la erupción submarina del Hierro, del volcán Tagoror?
Yo hacía esa comparación con una isla nueva que podía haber surgido en aquel momento. He hecho la comparación, vamos, de tipo metafórico, con una isla nueva que se puede dar en la Isla del Hierro, que es una isla que es como la isla de San Borondón, que puede navegar, que puede emerger o que puede agarrarse perfectamente con sus garfios geológicos a su suelo. Pero la Isla del Hierro en estos momentos, no es que tenga la situación inquietante del volcán, ni tenga la alegoría de que estamos hablando de San Borondón, pero la Isla del Hierro está ahora mismo desdibujada y está en una problemática muy peliaguda, porque el ciudadano de a pie no sabe qué es lo que va a acontecer, el presidente del Cabildo no sabe lo que va a acontecer, Fernando Clavijo no sabe lo que va a acontecer, y cuando un territorio, y más un territorio pequeño, no, sus habitantes, sus autoridades no saben lo que va a acontecer, pues entonces puede suceder el caos o puede suceder, bueno, pues mira, tuvo suerte y se arregló, y echando mano y invocando la suerte que hubo que tener.
Pues don Jesús, la verdad es que el mundo está como para mirar para otro lado, pero ¿para dónde miras? Porque si miras para arriba, para la derecha, para la izquierda o para abajo, te encuentras la misma historia. El ser humano está en crisis.
No, el mundo, yo creo que la historia del mundo siempre ha estado en una historia de convulsiones. La gente ha tenido que caminar de un territorio depauperado en busca de la vida, de la transhumancia. Es así, ha sido así. Se encuentran con un poder enfrente que no les permite desarrollar lo que ellos pretenden. Vienen los enfrentamientos bélicos, los enfrentamientos personales. Hay otros que están tras la cortina que dirigen ese tipo de enfrentamientos, porque son los hombres de la guerra los que producen el material de guerra. Si está en los garajes, los tanques están en los garajes, los aviones están en los hangares, los barcos están apotalados, los submarinos están oxidándose. No, este es un negocio que se ha montado para la guerra. Entonces hay que fomentar la guerra. ¿Y quién la fomenta? Ahí el misterio. Pero si uno analiza los amigos de la guerra contemporánea, pues pudiera llegar hasta cierto punto quiénes son aquellos que están incitando, quiénes están motivando y quién se está forrando con la guerra, porque la guerra forra a muchos países. Recuérdate la Segunda Guerra Mundial, que aquí el plan vinieron los americanos, ayudaron a la gente a reconstruir Europa, pero después vino el plan Marshall, y dice, ay, qué bien, los americanos ahora van a enderezar todo lo que ellos destruyeron, enderezaron y pasaron la factura.
Sí, tanto.
Y pasaron la factura.
Don Jesús, la semana que viene.
Y aquí alguien está esperando a que los acontecimientos crudos, como estos que ustedes han estado hablando, se pongan más crudos para intervenir y pasar la factura.
Así es. No puedo estar más de acuerdo con eso. La semana que viene más, no sé si más inmigrantes, si más conflictos bélicos, pero
no, de momento, la semana que viene vamos a estar todos en stand-by y estar en el patio de butaca esperando a verlas venir. A verlas venir y a lo mejor a morirnos de pasmo, o a lo mejor a iniciar un ligero aplauso de que por fin hay gente cercana a nosotros que tiene estos dedos de frente. Pero hasta este momento, hasta la mente va muy cortita, por circunstancias de ideología, por circunstancias de poder y por circunstancias de sumisión. Sobre todo de sumisión, desde arriba hasta abajo.